Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios Creador y Salvador en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de 3ABN Latino, el programa Hoy. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber. Richard Dawkins dice también en su libro The God Delusion: «Yo ataco a Dios, a todos los dioses, toda y cualquier cosa sobrenatural, donde quiera y cuando sea, que se invente ahora o en el futuro. Su posición es simplemente anti Dios». Si encuentras a alguien también que dice no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o tonta. Es decir, se pone en una posición arrogante que solamente la única posición verdadera es la de él. Pero desde luego que eso no es así. Eso es una forma de apocar, de poder disminuir a la otra persona. La evolución, pues, efectivamente se protege vigorosamente de otras ideas que puedan haber. Porque hay que pertenecer para obtener fondos, para investigar, para tener puestos importantes, para incluso recibir un premio Nobel, para publicar en revistas importantes, científicas, para enseñar en las universidades, para tener tiempo de observación en laboratorios. Para todo hay que pertenecer al paradigma. Si uno está fuera del paradigma, simplemente está al otro lado de la muralla de Berlín, donde no se puede criticar el paradigma. Esto se puede estudiar y ver en detalle en un documental que hizo Ben Stein y que se llama Expelled, o Expulsado. Esto está en YouTube. Hay un prominente ateo que quiero destacarlo, que se convirtió. Se llama Anthony Flew, que es el pensador ateo más influyente del siglo XX. Él era el que debatía contra la creación a favor del evolucionismo el siglo pasado, pero anunció en el año 2004 que aceptó la existencia de Dios. ¿Y por qué dice que la aceptó? Dice que el ADN me ha mostrado, por la complejidad más increíble, los sistemas requeridos para producir vida, que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos tan diversos se juntaran. En resumen, dice el señor Flew, mi descubrimiento de lo divino ha sido la peregrinación de la razón más que de la fe. Efectivamente, él llegó no por creer solamente, como podía ser la mayoría del pueblo cristiano, sino que la razón lo fue conduciendo a la conclusión de que tenía que existir un ser superior. Hay otro gran científico que se llama Alan Sandage. Él fue un astrónomo que continuó el trabajo de Edwin Hubble y es visto como el más grande cosmólogo en el mundo jamás. Este señor Alan Sandage estudió las estrellas desde Palomar, Estados Unidos, y estuvo años trabajando prácticamente solo. Y declaró que decidió ser un cristiano cuando cumplió 50 años, basado en décadas de investigación científica, que la creación del universo debió ser el resultado de, entre comillas, un evento sobrenatural, que no puede ser explicado por la física. La súbita aparición de la materia, espacio, tiempo y energía apunta a un creador inteligente. En resumen, el mundo es demasiado complicado, decía Alan Sandage, para ser explicado a través de la ciencia. Solo a través de lo sobrenatural se puede explicar el misterio de la existencia. Escribió también que muchos científicos son conducidos a la fe por sus propios trabajos. Es tan evidente que ellos pueden ver allí la mano de Dios, pero se niegan a abrirse porque lo propio es muy severo. la vergüenza, la presión de sus compañeros es demasiado, demasiado duro para soportarlo. Partamos revisando el origen de la vida, este gran primer problema que la evolución no puede explicar en absoluto. ¿Qué es lo que dice la evolución para el origen de la vida? Que habría sido a través de una sopa primordial. Una sopa primordial que tendría todos los químicos necesarios para producir vida, los aminoácidos, y que tendría también un rayo, que es la energía que necesitaba para hacerlo. Pero, y por casualidad, por cierto, esto se materializó en un experimento llamado de Miller-Urey, que en el cual se puso en un tubo de ensayo todos los materiales que se necesitaban, los elementos básicos como amonía, metano, agua, hidrógeno y falta de oxígeno, que era una parte del principio. Y se le puso una chispa que representa el rayo que tenía que caer. Y esto se hizo circular, sin embargo, por 10 años y jamás produjo vida, porque la vida es muchísimo más complejo que unos químicos circulando con energía. ¿Cómo se construye? Vamos a ver ahora cómo se construye la vida biológica, pero a modo de similitud les muestro cómo construimos una casa, que es lo más a mano para nosotros. Los elementos naturales de la construcción, tenemos bloques, piedras, arena y algunos que ya tienen elaboración, como el cemento, el yeso, el fierro, las maderas, plásticos, vidrios, puertas, ventanas, aluminio, etcétera, etcétera. Todos estos, mientras estén como materiales, van a ser un montón de materiales que están ahí en un costado, de ladrillos o lo que sea. Pero esto, desde luego, no es una casa. Es solamente materiales. Sin embargo, si yo quiero avanzar y hacer una casa, un edificio, yo necesito información, diseño, planos, una carta Gantt para que se organice. Es lo mismo que cuando quiero hacer un castillo de arena. Un castillo de arena no lo puedo formar si no tengo un plan de dónde poner sus ventanas, sus puertas, sus escalas, sus almenas. Y desde luego que no es el resultado de una ola que pasó por la arena y lo formó, porque necesita inteligencia para formarse. La construcción biológica es muy similar. La construcción biológica está basada en proteínas. Las proteínas son, a su vez, una formación de pequeños bloques que se llaman aminoácidos. Estos bloques van en una cadena larga, larga, una cadena de a través de una larga distancia o varios cientos de aminoácidos. Pero estos aminoácidos pueden ser solamente de 20 tipos. Existen más de 100 aminoácidos, pero solamente 20 son buenos para la vida. Y estos deben ser de tendencia de izquierda, porque pueden ser de izquierda o derecha. Pero esto tiene que ser de izquierda. Y tiene que tener las uniones peptídicas correctas. Sin embargo, también es indispensable de que estén en la secuencia correcta. O sea, uno tras otro de acuerdo a la fórmula de esa proteína que la da el ADN. Entonces, la posibilidad de que esto se forme por casualidad es 1 dividido por 10 elevado a 950. Un 1 partido por un 1 seguido de todos los ceros. La posibilidad de esa es 0. Estadísticamente es 0. Ni una posibilidad que una sola proteína se forme por sí sola por casualidad. La célula más simple que existe y se conoce es el Mycoplasma genitalium parasitarium. Y esta requiere un mínimo de 387 proteínas que tienen que estar aliadas, más 43 genes de RNA. Si hablábamos de que una proteína, para que se forme por casualidad, es cero la posibilidad, 387 proteínas es 387 veces cero. Imposible que se forme ni siquiera la célula más simple que tenemos en conocimiento. Además, esta célula tendrá que producir energía, reproducción, reparación y limpieza, que es una coordinación interna. Pero también nos falta una cosa. Aun cuando tengamos todos los químicos, todos los aminoácidos alineados adecuadamente, doblados adecuadamente, puestos todos juntos, nos va a faltar la vida. Y sabemos que la vida la da solamente el dador de vida. Nadie jamás en este mundo ha creado, con toda la tecnología, con todo el conocimiento que se puede tener hoy, ha creado vida. Porque la vida no está en la mano de crear en los seres humanos. Lo que se ha informado como que se ha creado vida es solamente transformación de un elemento vivo en otro, lo cual, desde luego, no implica dar la vida. Ahora, supongamos que tenemos una célula ya formada, viva para hacer el ejercicio. Esta célula tiene 500.000 pares bases, como básico, como una información en su ADN. 500.000 pares bases o letras, la cual es las indicaciones de cómo construirse, cómo coordinarse internamente. Pero si yo quiero llegar de esa célula a un ser humano completo, necesito 3.000 millones de pares bases o letras. Es decir, ese hombre es muchísimo, pero muchísimo más complejo que esa célula. Ahora, ¿cómo paso de un lado a otro? Según la evolución, por mutaciones, que son errores. Pero la verdad es que yo necesito todo esto porque son las fórmulas para generar ojos, nervios, piel, huesos, músculos, sangre, hígado, riñón, corazón, venas, arterias, todo lo que tiene el cuerpo. Cada parte está formada por un ADN específico y este ADN específico también tiene una coordinación, que es la mayoría de la información del ADN, para poder hacer toda una coordinación total del cuerpo. Esto es imposible porque la información no se crea sola. Además, cada célula se especializa y toma un rol, dejando atrás otras habilidades que tiene la célula. Por lo tanto, esto es imposible siquiera de pensarlo, sin una mente que organice y que cree todas estas funciones y coordine todas estas funciones. En el cuadro podemos ver ahora una cadena de aminoácidos que está montándose en el ribosoma, que es más o menos la cadena que sigue habitualmente la construcción de proteínas. En la parte de abajo podemos ver dónde están los aminoácidos que van uno tras de otro. Y estos aminoácidos, cuando ya están todos completos, entran en una máquina dobladora, que es lo que hablaba recién, el doblar la proteína, que tiene que estar en una posición exacta. La máquina dobladora lo dobla, se abre la tapa y después es llevado esta proteína al lugar donde tiene que ser usada. Pero un solo error en la formación de esa proteína, del doblado de esos aminoácidos, hace que esa proteína no sirva. Por lo tanto, es muy delicado. Bueno, para este efecto se construyó, entre otras cosas, por cierto, un gran computador que se llama el IBM Blue Gene, que es un supercomputador armado en el año 2005. Hoy día se está haciendo algunos más grandes todavía. Y una de las funciones que esto fue para la formación de proteínas, es decir, se construyó uno de los computadores más poderosos, en parte, para doblar las proteínas, porque es un problema muy importante y difícil, y se puede solucionar solamente con tecnologías computacionales de alto rendimiento. Los aminoácidos, como dije recién, se unen en cadenas, y estas proteínas se doblan entonces, o sea, los aminoácidos empiezan a doblar y formar una forma tridimensional. Cualquier cambio, sin embargo, en la forma altera la función dramáticamente de esa proteína. Más aún, el mínimo cambio puede transformar una buena proteína en una enfermedad. Por lo tanto, por eso es tan delicada las posiciones. Se estima que el Blue Gene le tomaría como un año para completar los cálculos y el modelo de doblado de una simple proteína, solo una proteína. Pero saben, lo importante y lo interesante es que a una célula viviente le toma, y ya lo sabe, le toma solamente menos de un segundo en doblar esa proteína, lo cual nos da un tremendo contraste entre lo que más sabe el hombre y lo que el hombre puede gloriarse de saber, computación, conocimiento biológico y todo lo demás. La célula lo hace en menos de un segundo. Y sabiendo y diciendo, habiendo dicho todo esto referente al origen de la vida, nos encontramos con lo que dicen los textos de educación de nuestros hijos, donde una página dice que de una célula imposible pasa a ser multicelular y después se transforma en un anfibio. Se forma de repente, de la nada, una célula. Esta se multiplica, se hace multicelular, se complejiza a través no sé qué, cómo gana información. Después se transforma en un pez, después se transforma en un anfibio. Y ese anfibio transforma sus aletas en patas, lo cual sí es imposible porque requiere una cantidad enorme de información para formar huesos, unirse a la columna, tener músculos, tendones, articulaciones, tener cerebro, tener unas conexiones nerviosas para controlar todo esto. Sin embargo, ahí va caminando después por la playa como un reptil, después se transforma en mamífero, después se transforma en caballo y cualquier otra forma de llegar a los simios, a los primates y después llegar al hombre. Esta es una historia que no se puede creer, porque la simpleza, la sobresimplificación que tiene, realmente raya en la ignorancia. Termino con Apocalipsis 14:6. El mensaje del primer ángel para la tierra en el último tiempo. Dice, vi volar otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que es el Creador. Debemos en el último tiempo, como el primer mensaje, volver a reconocer al Creador como nuestro Creador, a Dios como el que hizo todas las cosas, y además nos preparó el camino para la salvación.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios, y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales y así estar para siempre con Jehová Dios en la Nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos, Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tendremos el estudio número 5, titulado Resurrecciones antes de la cruz. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio de la palabra de Dios.
En esta lección analizaremos ciertos casos de personas que resucitaron antes de la crucifixión de Cristo, a saber, Moisés, el hijo de la viuda de Sarepta y el hijo de la Tsunamita, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo y Lázaro. De todos estos individuos que murieron, solo Moisés fue directamente al cielo. Todos los demás fueron devueltos a la vida aquí en la tierra. Cada relato demuestra aún más que no hay vida o alma o existencia después de la muerte. Y curiosamente, ninguna de estas personas resucitadas mencionó una experiencia en el más allá. ¿No sería una experiencia así lo suficientemente memorable como para documentarla o al menos mencionarla? Todos los hijos de las tres viudas debieron haber dicho, «Vaya, mamá, no vas a creer lo que vi». Y la noticia de su experiencia en el cielo se había extendido por todas partes en la tierra. Además, como algunos han cuestionado, ¿por qué alguien querría volver a la tierra después de haber estado en el cielo? Moisés, quien fue llevado al cielo, no era un espíritu o un alma incorpórea porque resucitó en el cuerpo, como lo indica la naturaleza de la disputa entre Cristo y Satanás, que fue sobre el cuerpo de Moisés. Ni Satanás ni Jesús mencionan ningún alma viviente en disputa. ¿Para qué se necesitaría un cuerpo si existiera un alma? El cuerpo no era necesario para albergar un alma porque el cuerpo era Moisés. Y posteriormente Moisés se le aparece a Jesús en el monte de la Transfiguración, junto con Elías, quien fue llevado al cielo y nunca murió. Y estos relatos demuestran una vez más que la mejor explicación para la muerte es el sueño y no una existencia sin cuerpo. Ve por tu Biblia para que abordemos este maravilloso tema. Demos inicio con este versículo de San Juan 11:25-26. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Las referencias del Antiguo Testamento a la resurrección que hemos visto hasta ahora se basan mayormente en expectativas personales y en promesas futuras. Sin embargo, también tenemos registros inspirados de casos en los que hubo gente que realmente resucitaron de entre los muertos. La primera resurrección fue la de Moisés. Durante la monarquía de Israel, también resucitaron el hijo de la viuda de Sarepta y el hijo de la Tsunamita. Cristo, cuando estuvo aquí en la carne, resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y luego a Lázaro. Y a excepción de Moisés, todas estas personas resucitaron como mortales que a la larga volverían a morir. Estos casos también confirman la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos. En ninguno de estos relatos, ni en ninguna otra narración bíblica de resurrección, se hace mención de una supuesta experiencia más allá de la muerte. Así que hoy reflexionaremos con más detenimiento sobre las resurrecciones que tuvieron lugar antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Comencemos con la resurrección de Moisés. ¿Qué evidencia encuentras en la resurrección corporal de Moisés en estos pasajes? Voy a leer en Judas, versículo 9. Tiene solamente un capítulo, por eso decimos Judas 9 nada más. Luego Lucas, capítulo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Algunos padres de la iglesia griega de Alejandría argumentaron que cuando Moisés murió, se vieron dos Moisés, uno vivo en el espíritu, otro muerto en el cuerpo. Un Moisés que ascendió al cielo con los ángeles, el otro enterrado en la tierra. Bueno, esta distinción entre la hipótesis del alma y la sepultura del cuerpo podría tener sentido para quienes creen el concepto griego del alma inmortal. Pero esa idea no es bíblica, amigo y amiga. Judas 9 confirma la enseñanza bíblica de la resurrección del cuerpo de Moisés, porque la disputa era sobre el cuerpo de Moisés, y no sobre ninguna presunta alma sobreviviente. Deuteronomio 34 nos dice que Moisés murió a los 120 años de edad, y el Señor lo enterró en un lugar escondido en un valle de la tierra de Moab. Pero Moisés no permaneció mucho tiempo en la tumba. Comenta la profetisa del pueblo de Dios en Patriarcas y Profetas, página 511 y 512. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su hegemonía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre diciendo: el Señor te reprenda. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa. Los justos muertos volverían a vivir. ¡Qué maravilloso anticipo, hermano y hermana, amigo y amiga! Una clara evidencia de la resurrección de Moisés se encuentra en la transfiguración. Allí apareció Moisés con el profeta Elías, quien había sido trasladado sin ver la muerte. Moisés y Elías incluso dialogaron con Jesús, y dice: y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La aparición de Moisés, prueba de la futura victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, se describe aquí en términos inequívocos. Fueron Moisés y Elías, no sus espíritus, a fin de cuentas Elías no había muerto, quienes aparecieron a Jesús allí. A Moisés no se le permitió entrar en la Canaán terrenal, pero fue llevado a la Canaán celestial. Por eso, ¿qué enseña esto acerca de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros? Bueno, veamos ahora dos casos del Antiguo Testamento y veamos qué similitudes y diferencias ves en estas dos resurrecciones. Vamos al libro primero de Reyes, capítulo 17, y luego al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y nos dice así: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y se tendió sobre él, sobre el niño, tres veces, y clamó a Jehová diciendo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y venido Eliseo a la casa, y aquí que el niño estaba muerto tendido sobre la cama, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Bueno, en Hebreos 11 leemos que por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Y esto ocurrió con las dos resurrecciones descritas en los pasajes de hoy. La primera ocurrió durante la gran apostasía de Israel bajo la influencia del rey Acab y de su esposa pagana Jezabel. Mientras una grave sequía estaba devastando toda la tierra, Dios ordenó a Elías que fuera a Sarepta, una ciudad no perteneciente a Israel. Y allí conoció a una pobre viuda fenicia que estaba a punto de cocinar una última comida para luego morir. Pero salvaron su vida gracias al milagro de la harina y el aceite, que no se agotaron hasta que pasó la sequía. Y poco después, su hijo se enfermó y murió. Así que desesperada la madre le suplicó al profeta Elías, quien clamó a Dios, y dice que el Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Pero tenemos también la segunda resurrección, que tuvo lugar en Sunem, una aldeita al sur del monte Gilboa. Eliseo había ayudado a una viuda pobre a pagar sus deudas mediante el milagro de llenar muchas vasijas de aceite. Y más adelante en Sunem conoció a una destacada mujer casada sin hijos. Y el profeta le dijo que tendría un hijo, y sucedió según lo predicho. El niño creció y era sano, pero un día enfermó y murió. Y la tsunamita fue al Monte Carmelo y le pidió a Eliseo que la acompañara para ver a su hijo. Eliseo oró persistentemente a Dios y finalmente el niño revivió. Estas mujeres tenían diferentes trasfondos, pero una misma fe que salva. La viuda fenicia recibió al profeta Elías en un momento extremadamente difícil, cuando no había un lugar seguro para él en Israel. Y la tsunamita y su esposo construyeron una habitación especial donde el profeta Eliseo pudiera hospedarse cuando pasara por esa región. Y cuando los dos niños murieron, sus fieles madres apelaron a esos profetas de Dios y tuvieron el gozo de ver a sus hijos resucitar. ¿Sabes que estas dos historias son maravillosas? Pero por cada una de ellas, ¿cuántos otros relatos desconocidos habrá que no tuvieron sucesos milagrosos? ¿Y qué debería enseñarnos este triste hecho acerca de la centralidad de nuestra fe en la resurrección prometida para el tiempo del fin? Bueno, vamos a otro caso, el caso del hijo de la viuda de Naín. La Biblia dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Y de hecho, todos los evangelios están colmados de relatos donde Jesús sirve a muchas almas y personas necesitadas y heridas, razón por la que más adelante muchos judíos llegaron a creer que Jesús era el Mesías prometido. Veamos qué diferencia importante hay entre lo que sucedió en esta resurrección y la que vimos hace unos momentos en el Antiguo Testamento. Vamos a San Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Durante su ministerio en Galilea, Jesús sanó a los enfermos y expulsó demonios. En cierta ocasión, él y sus seguidores estaban aproximándose a las puertas de Naín cuando una procesión fúnebre salía por esas puertas. El ataúd abierto estaba, allí estaba el único hijo de la viuda, que lloraba desconsoladamente. Y lleno de compasión por la madre afligida, Jesús le dijo, no llores. Entonces Jesús se volvió hacia el hijo muerto en el ataúd y le ordenó, joven, a ti te digo, levántate. El hijo resucitó y Jesús se lo dio a su madre. Amigo, amiga, la presencia de Jesús cambió completamente el escenario. Y muchos que habían presenciado el milagro supieron que no solo había sucedido algo asombroso, sino además que alguien especial, lo llamaron un gran profeta, estaba entre ellos. La viuda fenicia como la tsunamita habían pedido ayuda a Elías y a Eliseo respectivamente, pero la viuda de Naín recibió ayuda sin que ella la pidiera. Esto significa que Dios se preocupa, escucha bien, Dios se preocupa por nosotros incluso cuando no podemos pedirle ayuda o nos sentimos indignos de hacerlo. Jesús vio el problema y lo resolvió. Muy característico de Jesús a lo largo de todo su ministerio, ¿verdad? Este libro hermoso, el libro más traducido y más leído después de la Biblia, El Camino a Cristo, dice en la página 9, había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna porque Él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra daba evidencia de su unción divina En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de acercarse a él. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Es que, amigo, amiga, hermano y hermana, la verdadera religión implica cuidar a los huérfanos y a las viudas que nos rodean. Y aunque obviamente no podemos hacer todos los milagros que hizo Jesús, ¿qué crees que podíamos hacer para servir a quienes sufren a nuestro alrededor? Podemos hacer mucho todavía, ¿verdad? Mostrar simpatía, ayudar cuando sea necesario. Bueno, las resurrecciones antes de la muerte y la resurrección de Jesús no se limitaron a ningún grupo étnico específico ni a ninguna clase social particular. Moisés fue quizá el mayor conductor humano del pueblo de Dios que jamás haya existido. Por otro lado, la pobre viuda fenicia ni siquiera era israelita. La tsunamita era prominente en su comunidad, aunque no era hebrea. La viuda de Naín tenía solo un hijo del que probablemente dependía. Y por su parte, Jairo era un dirigente de la sinagoga, probablemente en Capernaum. Y más allá de sus diferentes antecedentes culturales o estatus social, el poder vivificante de Dios bendijo a todos ellos. Leo en San Marcos, capítulo 5, lo siguiente. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. ¿Qué podemos aprender de la muerte a partir de las palabras de Cristo? La niña no está muerta, sino duerme. ¿No es esto maravilloso, saber que la muerte es un sueño? Jesús, cuando venga por segunda vez, nos despertará. La hija de Jairo, de 12 años, yacía mortalmente enferma en su casa. Por lo tanto, él buscó a Jesús y fue la persona correcta. Le rogó que fuese a su casa y pusiese las manos sanadoras sobre ella. ¿Cuántas veces oramos así, verdad, Señor? Pon tu mano sanadora. Pero resulta que antes de que pudiera llegar, alguien llevó la triste noticia: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Entonces Jesús le dijo al padre afligido: no temas, cree solamente. De hecho, todo lo que el padre podía hacer era confiar totalmente en la intervención de Dios. ¿Qué más podría hacer? Y al llegar a la casa, Jesús le dijo a los que estaban allí reunidos: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Lo ridiculizaron porque sabían que ella estaba muerta. Dos, no comprendían el significado de sus palabras. Dice el N. White, comentando en el comentario bíblico adventista: la consoladora expresión por la cual el sueño equivale a la muerte parece haber sido la forma favorita de Cristo para referirse a ese estado. La muerte es un sueño, pero es un sueño profundo del cual solo el gran dador de la vida puede despertarnos, porque solo Él tiene las llaves del sepulcro. Bueno, y después de la resurrección de esta niña, los que la vieron se espantaron grandemente. Pues no es para menos. Por ahora, amados, la muerte es definitiva, absoluta y aparentemente irreversible. Pero mira la tumba vacía. Si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, la tiene para el problema de los vivos. Y también para los que están muertos. El que cree en que esté muerto vivirá. Haber visto algo como eso con sus propios ojos seguramente debió haber sido una experiencia increíble que les cambió su vida. Las palabras de Jesús: no temas, cree solamente, todavía son valiosas para nosotros hoy. ¿Cómo podemos aprender a hacer esto? Incluso en medio de situaciones de temor, que son tal vez los momentos más importantes para seguir creyendo. Bueno, aquí tenemos uno de los casos sobresaliente que fue Lázaro. 4 días en la tumba. Mucho tiempo, ¿verdad? Y no se embalsamaba como ahora. San Juan, capítulo 11, versículos 3 al 44. Tomaré solamente algunos versículos. La historia es completa. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Bueno, también aquí Jesús utiliza la metáfora del sueño al hablar de la muerte. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Aunque algunos pensaron que se refería al sueño literal, Jesús anunció claramente lo que quiso decir. Lázaro ha muerto, dijo él. En realidad, cuando Jesús llegó a Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Su cadáver ya estaba en descomposición. Cuando un cuerpo comienza a descomponerse al punto de heder, no cabe duda, la persona está muerta, no está viva. Y en ese contexto, cuando Jesús dijo a Marta, tu hermano resucitará, ella reafirmó su fe en la resurrección final. Pero Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Jesús agregó, si crees, verás la gloria de Dios. Y Marta creyó y vio la gloria de Dios en la resurrección de su hermano. La Biblia dice que la palabra de Dios creó la vida. Y su palabra puede recrear la vida, como en el caso de Lázaro. Y después de una breve oración, Jesús ordenó, Lázaro, ven fuera. Inmediatamente esas personas presenciaron el poder vivificante de Dios, el mismo poder que llamó a nuestro mundo a la existencia y el mismo poder que al final de los tiempos devolverá la vida a los muertos en la resurrección. Y al resucitar a Lázaro, Jesús demostró que tenía el poder de vencer la muerte. Y para seres como nosotros, que inevitablemente morimos, ¿qué mayor manifestación de la gloria de Dios podría haber? Leo para finalizar este párrafo tan lindo del deseado de todas las gentes. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cristo, en Juan 11, 25 y 26, miraba hacia adelante a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo estaba por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por medio de sus palabras y sus obras se declaró el autor de la resurrección. El que pronto iba a morir en la cruz estaba allí con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y afirmaba su derecho y poder para dar vida eterna. Sí, muchos murieron durante el ministerio profético de Elías y de Eliseo, así como también durante el ministerio terrenal de Cristo. Solo unos pocos resucitaron. Piensa también en la experiencia de todos los muertos. Ya sea que su resurrección haya ocurrido en el pasado o que se efectúe en la segunda venida, ¿cuál es la diferencia? Al menos en lo que respecta a sufrir la muerte. Muchos autores a lo largo de los siglos han escrito sobre la futilidad de una vida que siempre termina en la muerte. Y al igual que todas las demás criaturas vivientes del mundo animal, todos morimos. Sin embargo, para la humanidad, en cierto sentido, nuestra situación es peor que para los animales porque sabemos que vamos a morir. Ellos no lo saben, no son conscientes. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros la promesa de la resurrección? Acompáñame a orar, Padre Celestial. Gracias por darnos esta bendita promesa. El creador de la vida, el sustentador de la vida. Aunque el pecado ha causado este paréntesis, esta disrupción, tú volverás a conectarnos, a devolvernos la vida eterna. Gracias porque hay esperanza más allá de la tumba. Gracias porque volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Gracias porque Jesús lo prometió y Él siempre dice la verdad. Y será la gran resurrección. Anhelamos que ese día llegue pronto. Cuando Jesús venga por segunda vez. Mientras tanto, ayúdanos a confiar en esta bendita promesa. Yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Que esta esperanza nos alienta, así como alentó el apóstol Pablo a los creyentes del primer siglo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Que esta esperanza se mantenga latente en nuestros corazones, pase lo que pase. Ha llegado el momento de despedirnos una vez más de este programa. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Continuamos estudiando esta gran temática. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Hay esperanza más allá de la tumba? Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Vamos en un viaje. Sabemos cómo determinar las cosas. Van a terminar bien. Pero tenemos que hacer de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatha, Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona New York Zip Code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard entre la calle 99 y la 100. Corona New York Zip Code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9 y 15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro culto de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
La Biblia. Jesús nos mostró. Desde niño siempre vamos a amar, pues muchas vidas pueden transformar. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna.